could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure.
Una y 43 en las Islas Canarias. Ya está aquí con nosotros David Zurdo con sus zurdadas. David, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Hace ya 3 años que el mundo tenía que haberse acabado, al menos según las profecías mayas. Todo apunta que no fue así, que felizmente seguimos y seguimos aquí. Pero, ¿qué otras profecías catastrofistas ha habido a lo largo de la historia, David?
Pues ha habido muchísimas. La verdad es que ha habido una cantidad enorme de profecías catastrofistas, pero algunas muy famosas, muy muy interesantes, ¿no?
¿La de los mayas se ha contado bien?
La de los mayas es que, a ver, antes de que llegase ese final, en realidad no era ningún anuncio del fin del mundo. Nunca lo fue, eso ya lo comentamos en su momento. Era que terminaba el llamado 13.º ciclo de la cuenta larga de su calendario. Bueno, esto terminaba ese 21 de diciembre de 2012, para otros no era justo el 21, pero... Y a posteriori, como no se acabó el mundo, claro, los que habían dicho que anunciaba el fin del mundo y bueno, pues era lo que más o menos había difundido, empezaron a decir que no, que era más bien un cambio importante, ¿no?, de mentalidad o de la civilización humana, que algo iba a cambiar importante, no que fuese a ser o que hubiese, digamos, apuntado hacia un fin del mundo estrictamente hablando. O sea, esto un poco la historia, ¿no?
Vale. ¿Tenía algún fundamento?
Pues es que no tenía ninguno. Es decir, que se termine un calendario, porque los mayas, pues es como si nosotros empezamos a pensar ahora... ¿Te acuerdas del efecto 2000 famoso?
Sí, hombre.
Los ordenadores, pues claro, cuando se fabricaron en los 80...
Se hacían con 2 dígitos, ¿no? Con los 2 dígitos finales de cada año, ¿no?
Claro, y entonces dijeron, bueno, pues ya cuando se acerque el año 2000 ya cambiaremos. O sea, pues los mayas hicieron lo mismo.
Eso.
Era casi lo mismo. Pasa que no con ordenadores, claro. Era decir, bueno, pues ya cuando se acerque el momento de renovar el calendario, lo renovaremos. Pasa que no llegaron como civilización ellos mismos, ¿no? Como pueblo. Pues se extinguieron o prácticamente quedaron extinguidos. Desde luego, como cultura quedaron extinguidos.
Bueno, ¿ha habido muchas profecías que pronosticaran el fin del mundo?
Pues es una constante. Realmente parece que ha habido una especie como de interés por pronosticarlo. Lo primero, fíjate, los primeros cristianos pensaban que el apocalipsis de San Juan era algo inminente, por ejemplo.
Uh-huh.
O sea, no que algo que iba a ocurrir en el futuro,
sí,
sino que iba a ocurrir en
el futuro, pero próximo.
Sí, pero muy próximo, en su generación. O sea, algo que iba a ocurrir ya.
Uh-huh.
Y no era así, y además en ningún momento se estipulaba que fuese así, ¿no? Pero luego, por ejemplo, todo empezó realmente con el llamado milenarismo. El famoso milenarismo, que no mineralismo.
Ha llegado.
Va a llegar. ¿Te acuerdas aquello
sí,
de
sí, sí.
El genial Fernando Arrabal?
Y tanto.
Que, por cierto, si me permites, ha sacado hace poquito un libro de recopilación de sus cartas, uh-huh, a grandes hombres, por ejemplo, entre ellos Franco o Fidel Castro, que de verdad merece la pena. Yo solo lo dejo ahí. No recuerdo ahora mismo la editorial, no lo tengo en mente.
¿Lo lleváis en leer? En
sí,
la revista
sí,
leer.
¿En qué leer?
¿En qué leer, perdón.
Sí, sí. Pero ya hablamos de él hace un par de meses, ¿no? Pero
uh-huh,
es un libro que de verdad merece la pena.
Vale.
Pero bueno, el milenarismo ocurre, claro, en el entorno cercano al año 1000.
Sí.
En el 999. Es curioso, porque el milenarismo es solo por número de año, no porque pasase 1000 años desde el principio de la cuenta. Porque en realidad en el año 1000 habían pasado 999 años. En el año 1001... Bueno, por eso aquello del 2001 también, o la película, o el libro de Arthur C. Clarke,
sí,
se hicieron juntos, ¿no? La película y el libro. 2001, por eso se llama así, no se llama 2000, porque el cambio de milenios sería en 2001 y en 1001. Pero bueno, en cualquier caso, en el año 1000, 999 a 1000, hubo mucha gente que empezó a pensar que se iba a acabar el mundo. El por qué, con sinceridad, no lo sé. Es decir, posiblemente, pues, hubo algunos, por ejemplo, a lo mejor monjes que dijeron haber tenido algún tipo de visión, era una cifra muy redonda, claro. El caso es que lo curioso del asunto es que hubo muchas personas, muchas familias que vendieron todas sus posesiones. Las regalaron incluso, las regalaron. Se dedicaron solamente a orar, claro, pensando, oye, llega el fin del mundo, es algo inminente, tenemos que estar preparados para ir, digamos, a la otra vida, la importante. Bueno, pues cuando llega el año 1000 y no pasa nada, claro, mucha gente empieza a decir, bueno, pues a lo mejor es que es mañana o es pasado. Pero yo cuando llega febrero del año 1000, aquí pasa algo raro. Y se montó un gran cirio porque, claro, muchas personas, ya digo, habían regalado sus animales, sus huertas, sus propiedades, absolutamente todo, ¿no? Pero muchas, ¿eh? Y esto se repitió después, no tan fuerte, en el año 1999 al 2000. Pero entre medias, por ejemplo, hay un año, en 1186, que esto fue un astrónomo español el que pronosticó, con cálculos. Todos hicieron cálculos basados en la Biblia, en los astros, en la Cábala, uh-huh. Que iba a ser el fin del mundo. Y luego, pues a partir de ahí, 1284, 1524, 1881... Bueno, no cito todos porque es absurdo, pero casi todos los años tienen su, vamos a decir... Es como eso de hoy es el día internacional de algo, siempre, ¿no? Pues los años prácticamente igual. Es decir, casi todos tenían hoy es el fin del mundo según los, yo qué sé, los mormones, o según los, qué sé yo, los budistas, o según una secta de Japón.
Sí.
Casi todos los años.
Bueno. ¿Las más recientes?
Pues las más recientes, mira, tenemos una secta japonesa, precisamente que mencionaba Japón, que en 2003 pronosticó que iba a ocurrir el fin del mundo con un efecto físico, que era el de la inversión de los polos, que ha sido famosa. Pero no la inversión de los polos magnética, que es la que ha ocurrido muchas veces en la Tierra y seguirá ocurriendo, y estamos relativamente cerca de la siguiente inversión.
Sí.
Esto, para que el oyente lo sepa, es que lo que es el polo norte magnético, la brújula, que no está justo en el norte-norte, uh-huh. Está por Canadá, por ahí, pues eso sea el sur, y lo que es el sur sea el norte. Eso pasa en la Tierra, ¿eh? O sea, pasa cada cierto tiempo. No, estos japoneses decían que la Tierra iba a darse la vuelta. Es decir, que lo que, si tenemos el eje del mundo, ¿no? Que apunta, bueno, hace que tengamos el hemisferio norte en la parte, vamos a llamar, de arriba para nosotros, y el hemisferio sur abajo, que se iba a dar la vuelta. Iba a estar pues Australia arriba,
sí.
Y Noruega abajo.
Uh-huh.
Y que eso iba a provocar, por supuesto, es que si ocurriese eso, claro que se provocaría el fin del mundo. Pasa que en el 2003, pues no ocurrió, ¿no? Luego hubo un cálculo cabalístico que se basaba en... El año judío tiene 360 días, no 365. Es un año basado en sobre todo en tema lunar. No es exactamente igual que el que utilizamos en Occidente. Y bueno, se estableció ese cálculo cabalístico que se hizo el fin del mundo para el año siguiente al anterior, al de los japoneses, para 2004. Tampoco se cumplió, claro. Pero los más famosos, es curioso, fue un predicador que imagino que recordarás, porque se hizo muy popular en los últimos, hace 3 o 4 años. Él murió en 2013.
Sí.
Pero un poquito antes, a partir de más o menos el año 2010, una cosa así, es cuando se hizo más popular. Se llama Harold Camping.
Ah, el de las tiendas.
El telepredicador, sí, predicador. Sí. Bueno, no, perdón, telepredicador, no, esos son otros que también hablaremos. Un predicador serio, vamos a uh-huh. llamarlo serio, entre comillas. Este hombre estaba obsesionado con que él tenía que predecir el fin del mundo. Y entonces primero dijo que iba a ocurrir, según un estudio muy particular suyo de la Biblia, que no reveló exactamente cómo estaba hecho, el fin del mundo iba a ser 1994. No ocurrió. Pues dijo que el 2000. Luego ya concretó más, el 21 de mayo de 2011. Como no fue, pensó que se había equivocado un poco, pero no mucho en este caso, y en vez de ser el 21 de mayo, era el 21 de octubre, también del mismo año, de 2011. Tampoco pasó nada, ¿no? Y fíjate, porque del 21 de mayo al 21 de octubre ocurrió algo que no es que fuese el fin del mundo, pero que era bastante gordo, ¿no? Que fue lo del 11S.
Sí.
Bueno, pues eso, digamos que él lo había pronosticado 10 años antes, también había pronosticado fin del mundo, pero no nada relacionado con las Torres Gemelas. 10 años después tampoco lo relacionó con ello. Fue dando fechas que tampoco tenían nada que ver con las Torres Gemelas ni con nada. Es decir, que él sacaba unos cálculos que no sabe muy bien tampoco de dónde venían, ¿no? Y luego, al final, él sí llegó al fin del mundo, al menos él en persona, ¿no? Porque el 15 de diciembre de 2013, pues, falleció. Y luego también, por ejemplo, por cifras que tienen a lo mejor una forma peculiar. El 11 del 11 del 11, o sea, el día 11 del mes de noviembre de 2011,
sí.
También se pronosticó que iba a acabarse el mundo. Y tampoco ocurrió.
Oye, en 2012 se supone que había más profecías aparte de la de los mayas, ¿no?
Sí, sí, sí. Había, por ejemplo, una de Michael Drosnin, el periodista estadounidense que hizo famoso el código secreto de la Biblia. Aquella famosa fórmula matemática.
Ah, sí.
Que buscaba mensajes dentro del código, de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? El Pentateuco para los cristianos, la Torá para los judíos. Bueno, pues él pronosticó que el fin del mundo iba a ser en 2012, efectivamente, pero no por el calendario maya, iba a ser por la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Que también ha sido pronosticada ya desde la Segunda, pues prácticamente casi todos los años iba a haber Tercera Guerra Mundial, ¿no? Por lo que se ve. Y luego hay otra profecía, que esta sí que ya es rizar el rizo para mí de lo absurdo, que es que hay un planeta gigante que está por ahí circulando por el espacio sideral, que se acerca a la Tierra y se nos va a abalanzar encima. Es un planeta gigante que se llama Hercólubus, uh-huh. Y que nos va a destruir. La verdad es que los que lo defienden hacen que este planeta tenga sea tan grande que no podría ser un planeta por una cuestión física. Tendría que ser una estrella, con lo cual su profecía es absurda porque no puede haber un planeta tan grande, ya. Tan masivo, vamos ya. A decir. No puede, se convertiría en estrella, vamos.
Ajá.
Con lo cual se cae por su propio peso, ¿no? Y esto sí, pues otra de las profecías que se hicieron para el año 2012.
Oye, ya pasó el 2012, estamos en 2015 y hemos pasado además el Ecuador de este año, pero habrá más profecías para el futuro, ¿no?
Hombre, claro, evidentemente, y más que irán saliendo, pero por ejemplo, así, conocidas, año 2018. Esto sí es un telepredicador norteamericano que se llama Jack Van Impe, que calculó esa fecha por medio de, bueno, pues utilizando las generaciones de la Biblia. Igual que se calculó la edad de la Tierra
sí.
En su día, ¿te acuerdas? Aquel obispo
sí, sí.
Irlandés, con las generaciones bíblicas, pues es lo mismo. Y dijo que 2018, bueno, todavía no hemos llegado. 2060, Isaac Newton. Esto sí puede sorprender a más de uno. Newton dedicó más tiempo, a los estudios bíblicos que a los científicos.
Ajá.
Lo que pasa es que los estudios científicos le convirtieron en el científico más importante de la historia de la humanidad hasta hoy.
Sí.
Y los estudios bíblicos pues no aportaron nada especial. Es decir, porque realmente él no hizo una exégesis bíblica o una... No, lo que hizo fue cálculos pues que no llegaron a ningún sitio.
Ya.
Pero él dijo que en 2060, bueno, pues iba a haber el fin del mundo, iba a ocurrir, ¿no? Y bueno, la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es lo curioso, ha rescatado sus profecías deductivas basadas en la Biblia.
Sí.
Y también, bueno, pues no es que se las tomen en serio, pero al menos las están estudiando, ¿no? Y luego el año 2076 es una fecha que coincide con el año 1500 del calendario islámico. Y también se ha dicho que podría ser, bueno, pues el fin del mundo. Esta profecía no es moderna, o sea, no
pero
es reciente.
Esto porque el 1500, al ser un número tan redondo, tiende la Tierra a desaparecer, ¿o así, o qué?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que se junta el cálculo con la revelación y con el desear saber una cosa que nadie sabe, ¿no?
Ajá.
Porque esto lo dijo Beda el Venerable, San Beda, o sea, pero a él como que le apareció
ya.
El fin del mundo para el año 2076. Oye, vale, pues, vale. Lo dijo en el siglo VIII. ¿Quién sabe? Ya veremos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, hay muchas. O sea, quiero decir, tienen que ver a veces, por ejemplo, con el hecho de que se divida en siete días o siete partes, la creación, eso de las seis partes y luego la última de descanso. O sea, hay para todos los gustos, ¿eh? Porque ya digo que en toda la historia de la humanidad ha habido quien ha intentado adelantar cuándo se iba a acabar el mundo. Los mormones mismos.
Sí.
Fueron, pues iba a acabar el mundo en 1914. Como no se acabó el mundo, nos hemos equivocado. Empezó antes, ¿eh? 1880 y tantos. Luego en 1924, en el 36. O sea que van aportando siguientes cifras. Y lo que yo no entiendo muy bien es que, vamos a ver, si Beda dijo que en el año 2076 iba a acabar el mundo.
Sí.
Bueno, pues no podemos cuestionarle hasta que llegue ese año. Porque
claro.
Solo dijo uno. Pero cuando tú dices siete veces el año y se te equivocas, como pasaba con Harold Camping, ¿por qué tus seguidores siguen creyendo lo que estás diciendo? Si ven que no sabes lo que estás diciendo, no
está
lo sabes.
Claro.
No lo sabes.
Oye, veo que estás rehuyendo un poco el tema de Paco Rabán.
Es genial lo de Paco Rabán, ¿eh? Te puedo contar una pequeña maldad, yo soy muy bromista.
Sí, lo sé.
Cuando la famosa historia de Paco Rabán, te acuerdas que decía que la estación espacial se iba a estrellar
uh-huh.
contra París.
Sí.
Yo, lo que pasa es que en aquel momento no me venía bien gastarme el dinero para irme a París y encima... Pero me planteé con unos amigos crear una especie de, vamos a llamar cartón piedra. Esto quizás no debería ni contarlo, ¿eh?
Pero, sí,
una especie
o sea,
de...
además es la última, es la última zurdada de la historia de este programa.
Es,
o sea que...
es cierto. Pues mira, sí, ya ves, uno se desnuda un poco también, ¿no? Pues era construir de cartón piedra una especie de remedo, no sé cómo llamarlo, de la estación espacial.
Ah, mira.
Pegarle fuego y lanzarlo contra... una de las tiendas de Paco Rabanne en París.
Madre mía.
Como broma, ¿eh? No para que destruirla ni nada.
Qué punk
eres. Para decir, oye, tenía razón, Paco Rabanne. Lo que sí que te digo es una cosa. Paco Rabanne se lo creía seguro de verdad, ¿eh?
Paco Rabanne, que por cierto hay que recordarlo, que no sepa, nació en Pasajes. De Pasajes, igual que Joseba Larrañaga, el director del partido de las 12. Con esto no estoy diciendo nada que tenga que ver. No
estás haciendo una comunicación mental ni nada.
No, nada.
Bueno,
nada.
Pero él se lo creía seguro porque no tenía necesidad de decir semejante meme.
Sí.
Ni muchísimo menos. Con
menudo,
lo cual,
menudo bajón le dio. Madre mía.
Sí, claro. Pobrecillo. Quiero decir pobrecillo. A ver, pobrecillo. Él mismo
se metió en el lío, pero bueno, en
sí,
fin.
Sí, por eso.
Oye, no se puede acabar el mundo en ninguna de esas fechas porque hay profecías más lejanas hacia el futuro y entonces hay que aspirar a que estas sean las reales, ¿no?
Claro, es que ahí está. Vamos a ver, ¿cómo se va a acabar el mundo en 2018?
Sí.
Si hay una profecía, por ejemplo, de Nostradamus...
¡Hombre!
de... Sí, fíjate, el profeta más famoso, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Michel de Notre Dame, 3786 o 3797.
No lo tenía claro.
No lo tenía claro. La primera que él dijo, que sí, además la hizo famosa, recordarás, bueno, de las academias Berlitz, pero Charles Berlitz, el autor.
Sí, sí, sí.
El libro aquel del fin del mundo 1999. Uh-huh. Se forró con ese libro. Sí. Si no estaba forrado ya de antes. Bueno, pues lo curioso es eso, que dio esas tres cifras. Nostradamus dijo tres cifras. Sí.
1999,
3786
y 3797.
Sí.
Bueno, una de momento ha fallado, le quedan dos tiros, ¿no?
Le quedan dos tiros, pero claro, lo raro de esta historia,
sí,
es que, claro, un profeta de él mismo,
sí,
tres fechas para el fin del mundo.
Va,
porque esto, ¿tú conoces, por ejemplo, la famosa reliquia del cráneo de San Juan Bautista Niño?
Sí, sí, sí. Vamos, sí,
o sea, San Juan,
sí,
Bautista, sí, murió de mayor.
Sí.
Luego, ¿cómo va a haber la reliquia de San Juan Bautista Niño? ¿Murió de mayor? Vamos a ver, la veneración está bien, pero como dijo el Concilio de Trento, hay que ser un poco racionales, ¿no? Pues esto es un
totalmente
poco parecido. ¿Cómo pudo dar Nostradamus tres fechas? Él, porque si tres personas distintas dan tres fechas, vale, pero las da él, pero vamos a ver, el fin del mundo no puede ser tres veces, señor Nostradamus. Bueno, pues las
bueno, porque si no ocurre en 1999, nos trasladamos a 3786 o 3797.
Todos calvos, para entonces, claro.
Bueno. Oye, mi profecía favorita es la del segundo diluvio universal.
Sí,
¿cómo
sí,
cómo
buena
fue este?
El segundo diluvio universal es genial. O sea, es una de las más curiosas, yo creo, profecías que hay del fin del mundo, que al final tuvo una consecuencia. Pues hombre, como ha pasado mucho tiempo y no conocíamos al protagonista,
sí,
yo creo que podemos decir que graciosa.
Sí.
No tuvo gracia en realidad, pero es graciosa.
Sí.
Bueno, en el año 1400, un matemático y astrónomo que se llamaba Johannes Steffler,
uh-huh,
pronosticó que para el año 1524, para un día concreto, iba a haber un segundo diluvio.
Uh-huh.
Bueno, ciento y pico años después de los, o sea, ya murió y tal. Y entonces, según él, la Tierra sería arrasada por el agua, pues y prácticamente igual que en el diluvio universal original.
Sí.
Debido a una conjunción planetaria, él se sacó sus cábalas, nunca mejor dicho, ¿no? Hubo un alemán rico, muy rico, que vivía cerca del Rin. Y que, bueno, él tomó muy en serio esta profecía y lo que hizo fue construir un arca. Mientras la construía, imagínate los vecinos. Aunque
ya
él era rico y tal, pero claro, el cachondeo.
Sí.
¿Qué pasa? Que el día en el que estaba pronosticado que iba a empezar el diluvio, empezó a llover. Y además de llover fuerte. ¿Sabes lo que pasó al final? Todo el mundo quería subir al arca. Él decía que nanay, y al final le mataron.
Claro.
Le mataron, con lo cual para él fue el fin del mundo.
Madre mía, pobrecillo. Pues hasta aquí estas profecías que, bueno, a ver las ailas de todos los pelajes, y yo creo que coincidimos todos en que, en principio, no tiene sentido ninguna de ellas.
Algún día ocurrirá el fin del mundo, eso no hay duda ninguna,
sí,
desde el punto de vista científico, pero bueno, eso de que lo sepamos o lo dejemos de saber, y además, ¿qué más nos da, no? Mejor casi no saberlo, ¿no? Mejor, sin dudas, no saberlo.
Yo creo que mucho mejor. Que ha sido un placer estar contigo todo este tiempo aquí en la noche de COPE, David Zurdo.
Lo mismo digo.
Buenas noches.
Buenas noches, Rotaunda.